fue el...
Bueno, gente, ahí teníamos a Verónica Indart en este disco maravilloso, Musicación 4 y medio, que vino reforzado y con el que, bueno, hemos estado hablando con mucha gente. Hablamos de esto con Juana Molina, que es un poco la hacedora, con Mario González, con Rada, con Urbano, con Diane de Noir, seguimos avanzando porque tengo el honor realmente de recibir acá en el estudio a la señora Verónica Indart, que se largó para acá para charlar un poco sobre estas cosas. Está acompañada por el marido, le damos la bienvenida a él también. Así que bueno, bienvenida Verónica, un lujo que estés acá realmente.
Bueno, yo encantada porque realmente esto que hizo Juana y que no sé que por qué surgió.
Surgió porque encontraron la cinta.
La cinta, es decir, el efecto mariposa, dice la física cuántica, o el azar, o vaya a saber qué, hizo que se sucedieran un montón de acontecimientos y aparecieran esas cintas de Carlos Piris, que de las cuales había muchas más, pero él ya había limpiado Mateo Solo Bien Se Lame, Musicación 4 y medio y otros temas. Pero todavía quedaban de las cintas que se pasaban en discodromo y que a veces uno hacía playback, ¿viste?
No había otra.
Si
no, el sonido salía espantoso.
Exacto. Y todo eso fue grabado en Sondor, aquí en Montevideo, hace 50 años, 51.
Estamos los 50, 51.
50, ¿sí? 51. Sí, sí. Y yo estoy siempre en contacto. Carlos ahora está en un estudio maravilloso en Buenos Aires, trabajando en Buenos Aires.
Infatigable,
y,
¿eh?
No. Además es un placer hablar con él y permanentemente Marito González, sí, y Juana me decían que ellos cuando van al estudio se quedarían días, porque además él en ese sentido es muy muy abierto para entregar sus cosas y para sus descubrimientos, porque es una profesión que ama.
Estaban en la casa de la ex esposa,
la,
¿no?
Ex,
y se estaba mudando y estaban, ¿no?
Sí.
Llaman a Mario y le dicen, llévate estas cosas porque si no las tenemos que tirar.
No, pero fue mejor. Fue.
Y después le van a pedir permiso a Carlos Piri, porque lógicamente no los tenía él, los tenía la...
Claro, pero
la
anteriormente, el hijo de Piris, Joaquín, le comenta a un amigo que estaban tirando todas las cintas de la casa, que en la cual ya Carlos no vive más. Y Joaquín le comenta a este amigo y casualmente este muchacho era amigo de Marito. Entonces, como sabe que Marito está en esa línea, lo llamó. Y entonces Marito, todavía en la época del confinamiento en Buenos
Aires. Pobre, sí, estaba con esa cinta que no las podía limpiar.
Estaba que no podía limpiar y que además si lo veían en la calle revolviendo la volqueta, porque sacó de la volqueta y dice que llenó una camioneta. Una camioneta que iban, que llenó, no le importó nada.
Sí, porque es
y
bueno...
Y de ahí se seleccionó.
Es bueno que apareció el álbum doble en vinilo, la edición argentina, que es la que nos trajo Mario.
Exacto.
González acá.
Sí.
Está por aparecer la uruguaya, que esta sí la mandaron a hacer a Europa, ya
sí,
la
sí.
Es Checoslovaquia,
sí,
no sé.
Sí.
Que es la que aparece ahora, en unos días acá. Uh-huh. Pero hay más, creo que ahora siguen con una colección en CD, en cajita, con bueno, dando cuenta de todos esos materiales.
Esos materiales.
Así que sigue creciendo esta cantidad de tesoros de 50 años después, que nos permite bueno, meternos a fondo en una época muy peculiar.
Muy particular.
En un movimiento... ¿Cómo definís el movimiento de las musicaciones? Porque vos venías del campo del folclore.
Yo venía, por el lado de mi papá. Yo venía del campo del folclore porque... O sea, mi padre, tanto el folclore nacional como el folclore argentino. Pero en vivo.
Claro.
Porque... Papá era amigo de los Chalchaleros, los Fronterizos, Ariel Ramírez, Mercedes Sosa. Sí. Y además, yo vivía en Malvin, que Malvin era un lugar donde venían los músicos. Mercedes Sosa vivió mucho tiempo en Malvin, Cafrune vivía en casa cuando venía. Entonces, toda esa proximidad a mí me daba como un...
Y te estaban invitando a que entraras.
No, me daba como un tipo de experiencia, que no es lo mismo que tener en el asadito a fulano, mengano, y a los uruguayos, a los olimareños, a charlar, que no es lo mismo que ir a ver un teatro o ir... Yo iba, por ejemplo, cruzábamos a Buenos Aires con mi padre, y yo siempre veía todo de atrás. Yo tendría 7, 8 años, y veía todo la parte de atrás del escenario, entre bambalinas era todo. Y de ahí conocí a Tita Merello, a Tito Luciardo, a Troilo, porque te imaginas que con los años que tengo... Y
en determinado momento...
Y en determinado momento, bueno... Siempre había una guitarra en la vuelta, entonces arranqué a cantar y me novié con 15 años, me novié con Horacio, con el Corto Taglia, malvinenses, y a partir de ahí empezamos en una línea folclórica. Él estaba más vinculado al teatro, pero por supuesto que estaba La Sombrilla, que era un lugar de reunión y de concentración de músicos, donde había músicos argentinos, músicos uruguayos, cantaba Mercedes, porque ya cuando
frente, venía... Frente por frente a la Rambla, ¿no?
Claro, ahí, que ahora no Malvin hay nada. Limo. Claro, ahora no hay nada porque era un predio municipal, que estuvo La Sombrilla, que el dueño era
como
Rosa,
con un quincho
exactamente,
enorme.
Exactamente, un quincho parrilla, que ahí íbamos a zambullir.
Sí, 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 fue muy impactante eso.
Y a partir de eso apareció un conjunto argentino que se llamaba Los Diableros, que tocaban el llamado en aquella época folclore de avanzada, que tenía que ver con determinados autores. Por ejemplo, Daniel Toro, música, Ariel Petrocelli, letras, que es... una maravilla. Como dice Horacio en una de las entrevistas, después se nos dio por tocar un folclore rarísimo, porque claro, te imaginás que de la tristecita o de todo ese tipo de samba y chacarera común y corriente, pasar a ese folclore de avanzada, que con disonantes y con un montón de... Y después de ahí, que... Buscando, que además hicimos tríos, cuartetos con Ernesto Camino, con Pelusa Vera, actuábamos en el show del mediodía con Piquito Ruecker y con Sara Otermin, y en Discodromo. Y en Discodromo, un buen día, apareció Mateo. Entonces Horacio se puso a hablar con él, cayó Piazzolla.
Pero vos cantaste folclore.
Cantábamos con Horacio, inclusive, y en esos tríos que yo te nombro, hacíamos tríos, cuartetos, a dúo. Yo cantaba sola. Yo canté sola en Cosquín del 67.
Bueno, eso te preguntaba justamente.
Claro, en Cosquín del 67. Entonces... pero como digo, estábamos con Horacio, cantábamos a dúo, a veces yo cantaba sola, a veces Horacio, no eran mojos todavía, porque los mojos aparecieron después, pero hablaba de determinadas cosas.
¿Estuviste en los conciertos Beat?
Estuve en los conciertos Beat, y estuve en... me acuerdo que en unos los conciertos Beat eran los que organizaba Bergeret. Sí. Estuve en los conciertos Beat y después en Discodromo, domingo a domingo.
¿Y las musicaciones fuiste a todas o fuiste a algunas?
Fui a todas, pero participé en algunas porque se cambiaba.
Claro.
A veces estaba Diana, a veces estaba... había tango, Yayo Quesada, que falleció. O sea, hay mucha gente que...
Y cuando apareció Piazzolla, ¿qué pasó? ¿Qué me ibas a decir? Entonces, dame un par de minutos, porque Pablito va a poner una tanda ya, y me contás ahí qué es lo que pasó.
Lo que pasó con Piazzolla.
Ya volvemos con el Tungelé.